Nosotros, Pedro David Arredondo, él es experto en estrategia digital. Este tema le conviene a cualquier ciudadano que esté interesado en establecer una propuesta táctica que le dé resultados en el mundo de las comunicaciones digitales.
Realmente a cualquier profesional.
Cierto.
El siglo XXI tiene una particularidad y es que el tema de la empleabilidad cambió radicalmente. Y la tecnología te da muchas posibilidades, pero tienes que saber realmente qué es. Muchas veces nosotros decimos, ah, yo manejo Facebook, yo manejo Twitter. Sí, pero una cosa es usted como un usuario común y corriente y otra cosa es desde una perspectiva realmente profesional.
Así es.
En ese sentido, el mundo de hoy te ofrece muchísimas posibilidades, pero tienes que estar siempre en la curva de la ola. Y eso es lo complejo.
David, bienvenido a Un Minuto.
Muchas gracias, buenos días a todos, buenos días a la audiencia. Y bueno, vamos a empezar a hablar de la estrategia digital. Una estrategia digital se divide en dos partes. Una parte son las redes sociales, que es donde se enfoca toda nuestra atención y la parte masiva que podemos compartir con los usuarios. Y la otra parte muy importante son las páginas web. ¿Cómo podemos hacer que una página web esté actualizada y cumpla con los requerimientos de Google? Pues ustedes más que todos saben que las búsquedas que todos hacemos son por Google. Google es el papá de los pollitos en el tema de las búsquedas. Entonces, ¿por qué es tan importante que nuestra página web cumpla con las exigencias que tiene Google para un buen posicionamiento web? Entonces, lo primero es mirar el tema de las audiencias. ¿Qué mercado queremos captar y cómo lo queremos captar? ¿Cómo hacemos toda la parte de los usuarios desde las redes sociales? ¿Cómo hacemos para que nuestros usuarios lleguen y hagan una compra efectiva o un clic, que es lo que necesitamos, una interacción?
Sí.
Esto es tan importante en las redes sociales que ahorita la mayoría de personas están buscando lo que necesitan por medio de Facebook, Instagram, Twitter. Entonces, las redes sociales es el primer canal de comunicación que tienen las empresas ahorita.
Pero una red social que solo se promueva a través de red social no es suficiente. Debe tener un sitio que respalde todo lo que está moviendo allí, ¿no?
La idea es eso. La idea es que la empresa o la marca tenga una página web donde tenga los contenidos actualizados. ¿Qué pasa? En la red social todo es muy rápido y se va perdiendo el contenido. La gente va deslizándose y ya no encuentra el contenido nuevamente. Entonces, cuando algo le interesa, le va a dar clic al enlace y lo va a llevar a una página web donde está el contenido que se necesita y donde está hay más información, porque la red social no se puede poner mucha información ni se puede volver invasivo. Porque hay empresas que son muy invasivas y lo que hacen los usuarios es dejarla de seguir. Porque si todo el tiempo está publicando y publicando y publicando, tampoco es bueno. Por eso se arma una estrategia de contenidos, una malla de contenidos, para saber qué días de la semana se va a publicar, a qué horas y qué contenido. Y qué segmentación se va a hacer para el contenido que se va a publicar.
Pero para hacer eso se requiere hacer investigación, ¿no? Es importante investigar quién y qué es lo que consulta a esa hora en la que...
Ese es el análisis estratégico que se hace desde Google a los contenidos que la gente está buscando. No sé si a ustedes les ha pasado que llegan a buscar algo en Mercado Libre y están en Facebook y les empiezan a salir los avisos de Mercado Libre.
Sí. Uh-huh.
¿Qué pasa? Eso lo que hacen ellos es que tienen el código para que las búsquedas que se hagan en Google, ya Facebook las empieza a tomar y les van a empezar a aparecer a ustedes porque son búsquedas frecuentes. Si usted está buscando vuelos, le va a salir en Facebook vuelos. Si usted está buscando carros, carros. En Facebook, en Instagram, en lo que usted quiera. Eso es el código que ya está compartido. Entonces, todas las búsquedas que nosotros hacemos en Google ya son públicas, por decirlo así, y las redes sociales la aprovechan para lanzarnos contenido asertivo que nosotros estamos buscando.
No es eso de que el destino me está hablando y me está diciendo, en efecto, tienes que irte para Cancún. No,
ya está todo fríamente escrito, dirigido y actuado, por decirlo así, como una novela.
Y cada uno tiene su propia novela, porque la búsqueda que yo hago alimenta ese algoritmo y hace que más tarde la publicidad esté específicamente para mí, pero no es la misma publicidad que se le dirige a Carlos, a Jaime o a Elda.
Es personal, porque depende de las búsquedas que se hagan y depende de los atractivos que nosotros tengamos. Si nosotros empezamos a seguir páginas de deportes, páginas de fútbol, páginas de carros. Ese tipo de páginas nos van a empezar a mandar publicidad exclusivamente a nosotros por el algoritmo que manejan. Sí. Entonces, por eso no es la misma publicidad que me sale a mí, te puede salir a ti. No, es totalmente diferente. Y la idea es que esos contenidos son especiales para cada persona. Por eso las páginas es tan importante que tengan contenidos.
Sí. ¿Por qué lo llamas asertivo? En mi concepto es meterse en la vida de uno, lo que uno no le está pidiendo que le promuevan.
Bueno, ese es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque el algoritmo lo que hace es que te coge la información que tú buscas en todo Google o en donde estás haciendo y te la manda exclusivamente a ti. No es lo mismo que te manden una publicidad de lo que tú estás buscando a una publicidad que tú no quieres. No va a ser atractivo para ti ver una publicidad de lo que tú no necesitas o no quieres en este momento. Entonces lo que hacen es que redirigen al usuario a lo que estaba necesitando, a las necesidades que él tiene.
¿Forma de manipularlo a uno también?
Todo, sí, absolutamente okay. Toda la vida la publicidad ha sido manipulada para el estímulo. Y
para comprar el compra.
Y que uno compre. Desde Malboro, ¿ustedes se acuerdan de Malboro? Sí, cuando salía el man robusto en su caballo y toda la gente decía.
Entre otras cosas, se murió de cáncer en la
Se murió. Los señores que fumaban. Sí, los señores que fumaban decían, uy, yo voy a ser como él. Claro. Pepsi, todas las propagandas de Pepsi, de Coca-Cola, siempre hacen un clic en el cerebro. Eso, sí, sí. No sé si ustedes han escuchado hablar de storytelling.
Sí, el storytelling, el contar una historia.
El contar una historia. ¿Ustedes se acuerdan cuando sus papás o usted en un libro les contaban las historias de pequeños? Usted se imaginaba en la historia y las fibras se tocaban y usted se imaginaba todo y era como si lo estuviera viviendo en este momento. Uh-huh. En las redes sociales eso pasa en 48 segundos máximo, que dura la persona viendo un post o un video. Uh-huh. Usted, el post o el video tiene que ser tan impactante que la persona se tiene que quedar ahí. ¿Ustedes han dado cuenta el texto externo de los posts? En la parte que dice más, solo el 1 o 2% de la población le da más. Tiene que ser muy interesante el encabezado para que usted le dé más. Del resto del contenido ahí para abajo se pierde absolutamente todo. Entonces, la idea de esto es que el contenido sea impactante. Son imágenes de alto impacto y videos motivacionales.
Claro. Usted menciona Marlboro, Pepsi, Coca-Cola. Indiscutible, con publicidad maravillosa. Pero adicional a eso, pues nos mandan mensajes de otro tipo y eso también limita que las comunidades en general, y lo hablábamos con un historiador en estos días que estuvo aquí en la emisora, pues eso hace que la gente no analice las cosas que tiene que analizar, desconozca la realidad, pues porque el mundo Marlboro era un mundo maravilloso, hasta cuando empezamos a saber que el cigarrillo genera cáncer y el señor se murió de cáncer. Eso hace difícil que la humanidad piense, que la humanidad cambie, que la humanidad tenga mayor conciencia sobre lo que somos como sociedad, ¿verdad?
Sí, todo va enfocado siempre a una acción, absolutamente todo. Si nosotros tenemos un negocio, lo que queremos es vender. Entonces, nuestros objetivos siempre desde la publicidad print, cuando nos entregan el volante y aún las vallas que se ven, siempre incitan a una acción, sea buena, sea mala, sea regular. Lo que nos pasó pues hace poco en las campañas políticas.
Con el tema de la posverdad.
De todo el tema de la falsa publicidad que se armaba, y son equipos de trabajo que hacen esa falsa publicidad.
Diseñados para manipular a los otros con mentiras.
Claro, y eso en el caso de Estados Unidos también pasó lo mismo en la campaña de Donald Trump. Ajá. Pero entonces, ¿qué pasa? Nosotros como personas podemos tener la decisión de investigar un poco más allá de lo que está pasando en las redes sociales. Ahorita es un medio de comunicación efectivo porque es de primera. Si está pasando algo, de una vez la gente lo publica. No sé si vieron lo que pasó ayer pues con el señor de las japonesas y del trago.
Y del traguito.
Eso es inmediato. Hace unos años.
Ah, claro. Ah,
no nos hubiéramos enterado.
No nos hubiéramos enterado. Entonces claro. Ahorita las redes sociales son inmediatas. Entonces si estás buscando algo, lo vas a buscar ya. Por eso es tan importante que Google tenga sus páginas de primeras. No siempre es bueno pagar. Porque casi hay muchas que pagan y salen de primeras. Ajá. Pero si ustedes han dado cuenta, nosotros ya empezamos a mirar como usuarios, esa página paga, entonces vemos que no son contenidos que nos interesen, y empezamos a buscar un poco más abajo. Uh-huh. Pero no intentamos pasar a la segunda hoja.
Uh-huh. Sí, siempre nos quedamos en la primera hoja.
Y cambiamos la búsqueda, cambiamos el modo de hacer la búsqueda. Entonces lo más importante... el SEO, todo lo que es SEO, meta tags, tags, etiquetas, meta etiquetas, contenido. Por eso es tan importante que nuestras páginas web cumplan con los requisitos que tiene Google, el check, porque si no, no vamos a aparecer nunca. Si dejamos de pagar, no nos van a encontrar ni en la décima hoja. Entonces, por eso es tan importante el contenido orgánico. ¿Y el contenido orgánico cómo se genera? Desde las redes sociales que lleguen a la página web. Uh-huh. Y que siempre las páginas web estén actualizadas. Si ustedes hacen una búsqueda hoy y ven una página web, les interesa, en 8 días vuelven a entrar y ven el mismo contenido, no van a entrar la tercera vez.
Sí, uh-huh. Eso es cierto. Uh-huh.
Ya se perdió ese usuario porque se va a buscar otra página web que esté más actualizada. Entonces, por eso es tan importante que las páginas web tengan un contenido actualizado, que tengan un blog donde los usuarios pueden empezar también a interactuar por ese lado. Y los blogs también se posicionan muy bien en Google, porque nosotros estamos haciendo preguntas. El contenido que nosotros buscamos casi siempre es en forma de pregunta. Uh-huh. Y los blogs son en forma de pregunta. Ahorita hace como un mes y medio cambió el algoritmo, y ahorita le está dando más relevancia a las páginas web que tienen contenido en forma de pregunta.
En forma de pregunta,
porque las búsquedas se hacen en forma de pregunta.
Por eso Yahoo fue tan exitoso y sigue siendo todavía consultado, y la gente va a los foros de preguntas.
A los foros, porque son en forma de pregunta. Por eso es tan importante las palabras claves. Claro que tal le están dando menos relevancia, pero si las palabras, nosotros buscamos por palabras claves. Si nuestra página web tiene indexadas las palabras claves, va a ser más fácil que nos encuentren. Uh-huh. Porque eso hace asertiva una búsqueda. Sí. Entonces, por eso es tan importante que la página web siempre esté actualizada, siempre tenga contenido diferente, videos, galerías, porque eso llama la atención de los usuarios.
Aquí hay una cosa, y es, hace algunos años, cuando empezó todo este tema de la Internet, pues hablábamos de la Internet 1.0, de la 2.0, y la 3.0, que se supone deberíamos de estar ahí, ¿no es cierto? Y hasta se alcanzó a hablar de un 4.0. Ese 3.0, el 2.0 es la posibilidad de hacer cosas, sí. Pero el 3.0 es el poder analizar realmente los contenidos y poder especificar los contenidos. ¿Ya estamos en ese punto?
Estamos llegando. ¿Por qué? Porque ahorita las personas están interactuando cada vez más con las páginas web y con los contenidos. Y si nos damos cuenta, la velocidad del Internet también ha cambiado un montón. Ya necesitamos que estemos al día en todo, con la 4G, y empezamos a hacer las búsquedas. La interacción es tan alta que el periódico como El Tiempo, otros periódicos, están perdiendo plata en la parte print. Porque todo se está consultando desde las redes sociales. Uh-huh. Y desde las páginas web. Sí.
Y por eso empezaron a cobrar ahora el acceso, porque ayer no pude entrar a Semana. El Espectador anunció...
Son 10 entradas gratis y un registro. Te tienes que registrar, pero entonces, ¿qué pasó cuando tú no pudiste entrar? Buscas eso en otro portal.
No pude encontrarlo. Claro. Yo traté, porque estaba
usted... Yo te pasé unos cuantos.
Quería leer a... Ah, bueno, ahora me los pasas. Eso también estaría de acuerdo con lo que dijo el profesor Carvajal hace un momento. Eso no es lo más correcto. Yo ayer intenté leer a Caballero, Antonio Caballero, desde distintos lados, y no lo logré de ninguna manera.
Sí. A ese respecto, y perdóname que le interrumpa, profesor, en ese sentido... la historia nos ha demostrado que cuando los medios, los diarios, por ejemplo, cuando hacen el salto digital, intentan cobrar, eso no funciona. Y no les ha ido nada bien.
Es culturalmente.
Pero en Europa no les fue bien, en Norteamérica tampoco.
Están allá, hay otra cultura diferente del tema de los contenidos pagos. ¿Por qué? Porque el tema de los contenidos pagos allá son contenidos especializados. Uh-huh. Son contenidos que generan un valor diferente al usuario, un valor agregado. Son contenidos que no van a estar públicos en ningún otro portal, porque son contenidos propios, de investigaciones propias. Es diferente un poco acá, que son los mismos contenidos que manejan todos los medios de comunicación. Sí. Entonces, ese es un poco diferente. En el tema de Caballero, es porque Semana, ese contenido es solamente de Semana. De pronto Semana es el único que lo tiene.
Sí, entonces, claro, es el único.
Es el único. Entonces, ajá, lo que hace es que te pide un registro,
sí,
y a futuro van a empezar a cobrar X cantidad de noticias por X cantidad de valor, porque van a ser contenidos especializados.
Pero en mi caso pedía, ¿usted está suscrita? Si no está, bueno, suscrito. Suscríbase, y entonces le salía uno 280 mil pesos más o menos la suscripción, y yo solo quería leer a Caballero.
Sí, claro, ahí es la limitante, ahí es donde uno se estrella, porque debe haber una flexibilidad en ese tipo de noticias o de documentales que se necesitan como leer o que uno los está buscando por algo. No lo está buscando porque no le gusta, no, lo está buscando porque le gusta.
Por supuesto.
Entonces, la tecnología está avanzando un poco más, pero estamos empezando a llegar a unos niveles más altos que los que teníamos hace muchos años, y los contenidos van a ser especializados, van a ser pagos. Ese es otro tema totalmente
aunque
nuevo.
Aquí en Colombia no ha llegado eso, seguramente hasta allá se llegará. De momento, lo que están haciendo estos portales al pedirle a las personas que se registren no es cobrarles,
no.
Lo que están es pidiéndoles sus datos. ¿Y los datos son para qué?
Bueno, los datos son tan importantes, el Big Data. No sé si han escuchado hablar de Big Data, tema.
Sí, claro.
Es tan importante porque desde este Big Data es que te van a empezar a mandar mail con información que tú necesites. Tú vas a empezar a hacer una búsqueda en el portal. Entonces tú entras, ejemplo, a música y libros, a arte y salud. Entonces ellos, el algoritmo, van a saber que a ti te interesa eso. Y por medio de mailings, de campañas de mailings, te van a indicar cuáles son los contenidos que a ti te gustan y las noticias que están actualizadas en ese campo.
Yo insisto que es intromisión. A mí que no me manden videos de algunos artistas.
Yo en ese sentido estoy con Elda porque la red tiene una particularidad, y es que actualmente, ¿no? Tú entras con tu celular, que la base es Google, ¿no?
Sí.
Esa es la base. Inmediatamente te sitúan en Gmail. Y después de eso, entonces te dicen, a ver, ¿usted cuántos aparatos tiene? Usted tiene una tablet, usted tiene un celular y tiene un computador. ¡Brum! Todos te los conectan. En estos días intenté a colocar una aplicación en el celular y me apareció unas tres. Y me pone a escoger en cuál de los tres, en el computador, en la tablet. Es decir, estás sitiado por todas partes.
Todo, totalmente.
Todo, todos lo saben.
Todo está conectado.
Todo está conectado.
Saben absolutamente todo de nosotros, porque cuando creamos una cuenta en
horror,
Gmail,
eso
nos
es un
colocamos
horror.
Nombre, apellido, fecha de nacimiento, entonces por todo. Eso nos van a llegar mensajes cuando cumplimos años, un día tan especiales. No, eso ya está fríamente calculado.
y no hay nada gratis, o sea, todo está cobrado por la información que les estamos suministrando.
De alguna manera se lo cobran.
Sí, horror. Y las bases de datos son gigantescas. Lo que hacen las empresas con el Big Data es saber referenciar a los usuarios. El Big Data, ¿qué significa? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta comer? ¿Qué ropa compras? ¿Dónde vives? Porque toda esa información le sirve a las empresas para mandarte lo que tú estás buscando. Sí. Te enfocan en lo que tú estás buscando.
Lo más difícil es salirse, porque es que no te puedes salir. No hay manera de salirse.
Si tienes un correo Gmail, Hotmail, ya estás en una base de datos.
El solo hecho de tener un celular, ya estás.
Ya.
Por ejemplo, estar uno en las redes sociales y no contar nada de su vida personal, a excepción de dos o tres fotos, estoy hablando de mi caso, yo no cuento nada personal, yo hablo de política, pues que me parece que el muro de Facebook es para eso. Y tengo una selección muy particular de gente vinculada a mi muro de Facebook. Pero yo no soy mayormente consumista, yo compro poco, sí, soy como un uga uga, algo así están por la televisión, algo así están diciendo por la televisión, y eso a mí me encanta, la verdad, no tengo mayor problema ni tengo ambiciones de otro tipo. Yo soy una cliente despreciable en esos términos.
Pero
¿sí?
de pronto cuando estás en tu muro y ves algo que a ti te interesa de otras personas, no solamente lo que tú subes, sino compartes algo de otras personas, ya te empiezan a focalizar tus gustos. Entonces, si tú solo hablas de política, pues obviamente ellos van a saber que a ti te gusta la política y va a ser todo el contenido referido a política.
Sí, pero como tengo una tendencia hacia la izquierda, entonces soy poco apetecible comercialmente.
No creas, eso también tiene su mercado.
Tiene todo, mira, absolutamente todo tiene su mercado, todo. Y en redes sociales y en las páginas web estamos medidos, ejemplo, hasta el cuánto tiempo nos demoramos en cada ingreso. Sí. ¿Cuánto tiempo tenemos en Facebook? ¿Cuántas horas nos demoramos en Facebook?
Gol de Uruguay.
Gol de Uruguay. ¿Cuántas horas nos demoramos en el tiempo, en portafolio? Todo eso está medido.
Ajá.
Entonces dicen, a ti te interesa algo porque te quedaste leyendo un artículo 5 minutos. O sea, que lo leíste completo.
Sí. Uh-huh.
Eso está medido.
El espectador debería darme acciones, por ejemplo.
Sí. Hay un detalle, es que uno nunca lo piensa, y es que tú sacas la foto con tu celular, ¿no? La comportes en el WhatsApp, toda esa cosa, y el otro día te das cuenta que está metido en Google. Y uno dice, pero ¿cómo? Claro, no es que tienes su cuenta de Gmail y por ahí
todas las fotos que tú subes van a estar en Google en su momento, tagueadas con tu usuario, Pedro David Arredondo, en mi caso, o en el caso de ustedes con cada nombre, cada persona. Sí. Es un mundo digital, es un mundo que tiene absolutamente todo lo que ustedes necesiten. Entonces, por eso hay que tener tanto cuidado en las búsquedas que se hacen, porque empiezan a llegar publicidad que uno no quiere, y aparte de eso, con la información que uno comparte en las redes sociales. No sé si vieron ahorita que la gente vota y coge el tarjetón, le quita la cédula y le toma la foto. Sí. Ahí, eso también se presta para otro tipo de actividad ilegal. Entonces hay que tener mucho cuidado con la información que uno comparte en la red social.
Eso quiere decir que libertad es solo una palabra aguda, que no tiene ningún sentido ni ningún significado en este momento de la vida.
¿Tú te acuerdas del Gran Hermano? ¿El gran observador? Bueno, ahí ya lo tenemos.
Pedro, ¿cuáles son los errores más comunes de las personas cuando se están intentando establecer en el negocio de digital y pierden de vista esas cosas o están cometiendo algunos actos que en vez de sumarle, le resta?
Uno de los principales errores de las marcas o de las empresas es volverse publicidad invasiva. Que estén cada X cantidad de tiempo publicando y publicando y publicando, porque la gente los deja de seguir. Por eso es tan importante tener una malla de contenidos para saber el momento de la publicación. Otro tema que están fallando las empresas es en no responder a los usuarios cuando les hacen comentarios. Dejan los comentarios olvidados. Y acuérdense que una persona puede influenciar a muchas para que dejen de seguir. Sí. Entonces es muy importante siempre responder los comentarios de la mejor manera posible, siempre responder. Otro tema muy importante es que las páginas web de unas empresas no son responsive, no cumplen con los requerimientos de los celulares o de las tablets, solo son desktop. Y ahorita el 70% de las búsquedas se hacen desde los celulares. Uh-huh. Entonces hay que tener en cuenta que todas las páginas web tienen que cumplir con los requisitos de que sean responsive, porque todo el contenido se va a descargar desde el celular. Entonces, ese es uno de los principales temas. Otro tema muy importante son los contenidos. Hoy mandamos toda nuestra publicidad y nuestros posts y dejamos un tiempo largo sin volver a publicar. Entonces, siempre hay que tener presencia. No todas las redes sociales son buenas para todas las empresas. Uh-huh. Ejemplo, unas que son para Facebook, Instagram, Twitter, pero otras que son más serias son para LinkedIn o LinkedIn. Uh-huh. Entonces hay que mirar qué red social le conviene a la empresa. Podemos tener presencia en todas las redes sociales, pero nuestro contenido principal puede ir dirigido a la red social indicada.
Eso requiere análisis también.
Claro, porque necesitamos saber nuestro público cuál es. Edades, sexo, ciudad,
gustos,
empleo, si es empleado independiente, profesión, todo eso. Hay una caracterización de las diferentes redes sociales que nosotros le metemos esos datos y nos va a indicar a qué usuario le vamos a llegar. Sí.
Hay otra cosa y es la saturación de medios. Entonces, por ejemplo, llega uno y dice, sobre todo los chicos nuestros en comunicación, dicen, yo voy a montar mi emisora. Bueno, pero es que emisoras hay todas las que usted quiera. Es decir, ¿cómo lograr encontrar un nicho?
Es muy importante saber, primero, si la emisora a qué público objetivo va. No, es que mi público objetivo es de 20 a 30 años, entonces es una emisora joven, una emisora que puede tener X cantidad de música, X cantidad de programas, pero sí, ahorita hay mercado para todo. Uh-huh. Les tengo un ejemplo que nos pasó hace poco. Una persona nos contactó, nos dice que tiene una fábrica de hacer fajas.
Sí.
Nosotros empezamos a hacer el estudio de mercado para las fajas en Colombia. Se consiguen como desde 5,000 pesos fajas para adelgazar. Uh-huh. Hay de todo.
Desde 5,000 pesos, pero será en bolsa negra.
No, pero se consiguen, o sea, hay de todo para fajas. Entonces empezamos a preguntarle a esa persona, ¿y qué más productos vende? Ajá. No, yo también tengo fajas para ejercicio, las que se colocan en las manos, en las rodillas, para cuando hay lesiones musculares. Ah, ese es otro mercado. Empezamos a hacer todo el análisis de mercadeo desde el internet, y nos dimos cuenta que el mercado de ella no estaba acá en Colombia y no era de fajas para adelgazar. el mercado de ella estaba en Estados Unidos y era fajas y, o elementos de protección para hacer ejercicio. Ella se fue a una feria en Miami, le fue muy bien, tiene ahora muchos contactos, produce esas fajas acá en Colombia y las vende allá. Entonces el mercado hay veces no está acá. Nosotros nos enfocamos, no, aquí en Bogotá o aquí en Colombia. Y si hacemos un estudio de mercados y vemos que el mercado nuestro no está acá, pero lo podemos diseñar acá y exportar. Eso es lo que está haciendo ella. Y el mercado no era de fajas, no era de fajas para adelgazar, no. Era de otro tipo de elementos de fajas para hacer ejercicio, para lesiones, para después del embarazo, durante el, eran otro tipo de... Sí. Pero nos enfocamos en una sola fajas para adelgazar.
No. O sea, de repente a lo mejor lo que nosotros hacemos aquí en un minuto podría ser... podríamos estar equivocados. ¿Qué tal que nuestro producto de periodístico está, podría estar en el mercado de Medellín?
O en Shanghái.
O en Shanghái. ¿Qué va a saber uno, no? Que la gente allá le interesa los contenidos que nosotros estamos produciendo.
Exactamente.
Y el público objetivo.
Uh-huh. El público objetivo es lo más importante. Uh-huh. Por eso es que se hace un estudio de mercados con todas las keywords, que son las palabras claves que se manejan, a ver dónde está. Y Google nos indica exactamente en el mapa dónde se está hablando de cada tema y cuánta gente lo está hablando, cuánta gente lo está compartiendo. Por eso sabemos en qué parte del mundo están buscando sí. X cantidad de temas. Entonces, es por eso es muy importante saber, cuando vamos a abrir una empresa digital o una empresa física, dónde nos vamos a localizar, qué público objetivo vamos a tener, qué condiciones de servicio o de producto está buscando la persona sí. para tener un buen mercado.
Ahí hay una palabra mágica que es Google, y es que se convierte en el amo y señor de todo, por lo menos en Occidente, ¿no?
De todo.
Realmente está en todas partes, ¿no? Sí. Y eso es terrible porque es un monopolio informativo pavoroso.
Sí, desafortunadamente es el buscador más grande del mundo.
¿Es de Estados Unidos?
Sí.
¿Y se ve en Alemania, por ejemplo?
Sí, el único país, hay dos países que lo tienen restringido, que es Rusia y Corea del Norte. Ajá. Que les tienen unas restricciones. Rusia tiene su propio buscador sí. y Corea del Norte también creo que tiene su propio buscador. Pero en el resto del mundo, Suramérica, Centroamérica... Entre otras,
Rusia tenía su o tiene su problema con el WhatsApp que tienen ellos allá, porque empezaron a entrometerse el Estado dentro de estas redes, ¿no?
De las conversaciones sí. que tienen los usuarios, para saber de qué están hablando los usuarios.
Pero entonces, ¿por qué el escándalo con WikiLeaks si ya todo el mundo sabe
porque fue un escándalo mediático? Fue un escándalo mediático, pero nuestros datos están en eso. Y entonces ellos ya saben qué pauta nos van a mandar y qué no. Por eso ellos decían, nosotros ponemos las pautas. La persona es la que tiene que entrar y mirar si el contenido es real o no es real. Sí. Ellos, y todo lo hacen. Todas las empresas cogemos las pautas y las mandamos sí. a las personas indicadas.
Pero fíjate la formación que le tenemos que hacer, no solamente a los estudiantes aquí en el campo académico, sino también a nuestros hijos. Y a nosotros mismos, es decir, tenemos que aprender a manejar este tipo de cosas porque es que nosotros nos lanzamos como a la piscina, ¿no? A la loca, pues, a no ahogarse, pero realmente nos estamos ahogando en una cantidad de cosas que se están empoderando
sí,
de nosotros.
El tema de los niños es muy importante porque ellos están cada vez más teniendo más tiempo en las redes sociales. ¿Y cómo hacen, cómo una persona de 15 años abre una red social? Pues está metiendo datos falsos. Ajá. Los nombres pueden ser, pero las edades o los gustos no son los reales. Sí. Entonces, ese es un gran problema que está teniendo ahorita pues esta sociedad de todos los datos falsos también que hay en internet. Uh-huh. De los perfiles que se crean, de los niños que crean perfiles grandes, entonces ahí viene todo el tema del problema. Pues eso ya va en la educación.
Y hay un problema adicional. ¿Qué hace un papá con un chino chiquito? Lo primero que hace es darle ¿qué? El celular. Y no nos estamos dando cuenta de lo que estamos haciendo.
No sé si vieron la noticia que salió ayer de los juegos que la Organización Mundial, la OMS, subió la nota diciendo que eso es un problema ya de salud pública.
El tema de la adicción de videojuegos.
Sí. Sí. Claro, porque pues imagínese, ya la gente no sale y comparte en la calle, sino está centrada en un aparatico chiquito. Toda su vida está ahí. Partes,
claro. Y aunque salga a la calle, va con el aparato sin ver por dónde camina.
Es que pensemos nosotros, cuando a ti se te queda el celular en la casa,
se siente desnudo.
Mejor dicho, se acabó el mundo, pues.
Claro, todo ya está ahí, todo.
O se dañó el disco duro del computador. Tragedia total y absoluta. ¿No? O sea, no. Así que quedamos como, sí. ¿Cómo es que dices? ¿Guriguri? No, ¿cómo es?
Uga Uga.
Uga Ugas.
Pedro David, bueno, usted es estratega digital y esta mañana hemos conversado de distintas cosas, hemos dado varios saltos en algunos aspectos que usted como analista nos ha ayudado a comprender y quiero consultarle, para ir cerrando nuestra conversación, uno encuentra este tipo de asesorías en internet, ¿sí? Y encuentra post, gente que habla de lo uno, gente que habla de lo otro, gente que sin saber también opina y se vuelve de alguna manera experto. ¿Cuál es el valor de una experiencia como la suya que puede estar al servicio de cualquier compañía o de cualquier persona que dice, quiero montar mi empresa o quiero montar mi propia propuesta en internet, que la gente me consulte? ¿Cuál es el valor suyo?
El valor, pues en mi caso, es la experiencia que tengo de casi 10 años trabajando en el medio digital, y aparte de eso, la cercanía que generamos con nuestros, con nuestras empresas, con nuestros aliados. Les hacemos un plan estratégico de mercadeo y les indicamos exactamente a qué público llegar. Antes de todo, les hacemos una asesoría que es totalmente gratuita, uh-huh, y les indicamos es un nicho de mercado y cómo poder atacarlo. Siempre nosotros estamos especializados en las pymes, pequeñas y medianas empresas, porque son las que más necesitan la ayuda en el tema digital, porque hay empresas que piensan que vale mucho, que hacer una página es muy costosa o que mantener una red social es muy costosa. Nosotros les enseñamos cómo actualizar su página web y cómo mantener sus redes sociales. Les damos charlas, las capacitamos para que estas empresas puedan a futuro mantener sus propias su propia actividad digital sola. Entonces, uh-huh, ese es nuestro valor agregado. Nosotros les enseñamos a las empresas o a las pymes cómo poderse mantener ellas solas a futuro, cómo mantener su página web y cómo mantener sus redes sociales. Al principio empezamos poquito a poquito. Primero se gatea, después se medio camina, después se corre. Todas las personas llegan a nuestra oficina igual, queriendo abarcar mucho, pero pensamos, organicemos la casa. ¿Qué queremos? ¿Cómo lo queremos? ¿Y cuándo lo queremos? Hay personas que piensan que ya teniendo la red social o la página, automáticamente les va a empezar a llegar clientes o lo que están buscando. Esto es paso a paso. Más o menos una estrategia digital se demora entre 3 y 6 meses en ser atractivamente visible para los usuarios que nosotros queremos.
¿Entre 3 y 6 meses?
Claro, porque entre 3 y 6 meses empezamos a mirar los focos de cada proyecto, porque es que un proyecto es como una casa. Construimos la casa, pero hay que empezar a llenar la sala, el comedor, los cuadros, y hay que tener una estrategia para todos los contenidos que se van a subir. Eso es muy importante, que las empresas no digan, oiga, yo ya tengo mi página y tengo mis redes, pero claro, no me llega nadie. Claro, hay que tener una malla de contenidos, hay que hacer una programación, hay que tener una página actualizada. Todo esto tiene un tiempo, y los contenidos, lo más importante, y las páginas y las redes sociales, es que tengamos presencia, que nunca, sí, dejemos descuidado, porque la gente dice, un mes no me funcionó y ya la cerré. Claro, es que un mes es muy poquito, no es nada.
Para ver los resultados.
Claro, y los resultados es a nivel general, o sea, miremos nada más Bogotá, cómo es de grande y cuánta gente hay. Entonces, por eso es tan importante que las empresas sepan que no solo teniendo la página web o las redes sociales, les va a llegar por ahí tráfico. Entonces, lo importante es eso, es que sepan que hay una estrategia y que la estrategia va de 3 a 6 meses.
Y hay una cosa en particular que tiene la internet, y es que lo que para mí fue negocio, no necesariamente lo es para otro. Y eso es increíble. Y yo a mis estudiantes siempre le pongo como ejemplo un proyecto muy bonito que es Enchúfate TV.
Enchúfate TV.
Vaya, gánele a eso. Es muy difícil, es decir, ellos lograron golpearlo y ahí van. Y lo han modificado de unas maneras impresionantes.
Es igual que Rappi.
Sí.
Rappi duró casi 6-7 años en poder salir.
Y estaba ahí.
Y Rappi salió de un emprendimiento en una incubadora de proyectos y duraron casi 6 años para mirar todas las opciones y ya ahorita como es Rappi.
Sí,
pero
sí,
no es que salgan de una mañana, no, hicieron muchos experimentos y quebraron y volvieron y subieron, pero ahorita como está Rappi fue un emprendimiento, sí, casi de 6 años, una empresa que se llama Hub Bogotá.
Y por eso la necesidad de planificarlo muy bien, de pensarlo muy bien, lo que usted decía, no es lanzarse uno allá de montar la página y todo,
no,
y a ver qué, cómo,
hay una, ¿cuándo?, estrategia digital. Por eso es tan importante tener una parrilla de contenidos en todo.
Bueno, Pedro David, el nombre de la compañía, los datos de contacto donde pueden...
Aproveche la cuña.
Sí, claro, sí. Muchísimas gracias. Nuestra empresa se llama Digital Working Colombia. Los datos de contacto son el celular 304-389-5275. Y mi nombre es Pedro David Arredondo. Tengo un equipo multifuncional que estamos dispuestos a ayudar a todas las empresas que lo requieran y nos contactan, y con mucho gusto nosotros vamos o ellos van a nuestra oficina y hacemos el trabajo. Lo más importante es la experiencia. Que las empresas sepan que nuestra experiencia pues les va a ayudar a posicionar su marca o su empresa, y el valor agregado que tenemos es que los vamos a capacitar para que a futuro ellos puedan sostenerse solos. Esta es nuestra ayuda que hacemos para ellos.
Gracias, Pedro David, muy amable.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, que pasen buen día.
Son las 10.